va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, con ustedes el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba. A través de Radio República, pues volvemos de nuevo a tratar de llevar lo mejor que podemos a nuestro querido pueblo que tanto sufre y padece esta dictadura castrocomunista. Están con ustedes, pues, Heredia Aguirre, Richard, Agustín País. Hoy tenemos un invitado, Eduardo Pérez, un compañero oficial del Ejército Rebelde, bueno, del alzado del Cambrai. Y yo, que soy el que, Ismael Hernández. Pues, dando comienzo al programa, pues, aquí tenemos a Agustín País con nosotros.
Buenas noches. Siguiendo el curso de lo que yo he leído acerca de la organización de la Dirección Nacional del 26 de julio antes del 1 de enero, es muy importante hablar acerca de la reunión que tuvo lugar en los Altos de Montpié. Fue conocido como Altos de Montpié por una familia de apellido Montpié que vivía allí en esa finca. Fidel Castro comenzó la reunión a las 6 a.m., Los presentes incluían al propio Castro, René Ramos Latour, sucesor de Fran País en la Dirección Nacional del Llano, Aide Santa María, Faustino Pérez, Marcelo Fernández, Celia Sánchez, Vilma Espín, Antonio Torres, Luis Buches, David Salvador y Enzo Infante. Raúl Castro estaba ausente debido a sus nuevos deberes como comandante del Segundo Frente Oriental Fran País, recientemente establecido. Aunque no era miembro de la Dirección Nacional, estaba también presente Ernesto Guevara. Irónicamente, su presencia se debía a una petición hecha por Daniel y Faustino Pérez. Importante de precisar es el hecho que en las dos reuniones anteriores de la Dirección Nacional celebradas en las montañas, fueron invitadas dos personas que no eran miembros, Espín en la primera, Guevara en la segunda. Ambos jugaron un papel decisivo en el cambio de rumbo de la insurrección y la revolución. La reunión estuvo cargada de acusaciones contra el liderazgo del Llano. Aunque presidida por Fidel Castro, fue Ernesto Guevara quien desempeñó el papel más importante como implacable fiscal. A la cabeza de la agenda estaba el fracaso de la huelga del 9 de abril. La culpa total recaía en los combatientes urbanos. Pero, ¿tenía razón la facción de la sierra? En primer lugar, el llamado a la huelga se hizo a través de un documento firmado por Fidel Castro, como comandante jefe de las fuerzas rebeldes, y por Faustino Pérez como delegado de la Dirección Nacional, el 12 de marzo de 1958 en la Sierra Maestra. En el mismo se especificaba que la estrategia del golpe decisivo se basa en la huelga general revolucionaria secundada por la acción armada, puntualizando que la acción de patrullas armadas se intensificaría en todo el territorio nacional. Luego decía que la organización y dirección de la huelga estaría a cargo del Frente Obrero Nacional, Movimiento de Resistencia Cívica y Frente Estudiantil Nacional, todas ellas ramas del 26 de julio. Esto último parecía imprimirle un matiz sectario al esfuerzo. A final de mes, Fidel Castro emitió un comunicado firmado solo por él, que contenía expresiones como «Nuestro movimiento no hace exclusiones de ninguna índole». Y al final reiteraba «Mi total ausencia de interés personal y que he renunciado de antemano a todo cargo después del triunfo. Quien ha sido el primero de los primeros en la lucha sería el último en la hora del triunfo». Revisando cuidadosamente las crónicas de aquellos días, no encontramos que se había cumplido la promesa de secundar la huelga con la acción armada. Bonaché y San Martín, dos autores que han hablado mucho y escrito mucho acerca del 26 de julio y la revolución, afirman que, aparte de aisladas escaramuzas, las tropas de Fidel y Raúl Castro en el primer y segundo frentes, respectivamente, nunca se movieron de sus campamentos. En el primer frente se encontraba ese día el periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, quien describe a un Castro eufórico, dando saltos, cuando se escuchó por radio el llamamiento a la huelga. Pero solo presenció cuando se daba la orden de atacar unos autobuses y nunca lo llevaron a una zona donde supuestamente se estaba combatiendo. La zona, de todas maneras, estaba bien alejada de los centros urbanos. En el segundo frente oriental, el mismo Raúl Castro confesaría luego: ante un movimiento de huelga general, poca cosa podíamos hacer en el orden bélico con nuestras fuerzas, sino dar bien, más bien, apoyo moral a la misma en determinada zona. La siguiente grave acusación era el haber organizado a las milicias del llano como una fuerza paralela al ejército rebelde. Cada uno sabía que era Fran País quien los había fundado, las milicias, y Daniel, René Ramos Latour, como su heredero, había continuado el proyecto. La crítica resonó en la modesta sala como una condena post-mortem. La magnitud del ataque contra David y Daniel fue revelada en la publicación muy reciente mencionaria. Acusaron a Daniel, René Ramos Latour, no solo de una carencia de sentido que lo condujo a compartir criterios sobre la posibilidad de realizar acciones eficaces con las milicias del llano, sino también de lo siguiente: el concepto de las milicias como tropas paralelas a la sierra, sin el entrenamiento y la moral de espíritu y sin haber experimentado el proceso de selección riguroso de estar en guerra. El sistema de rangos militares que Daniel implementó como comandante de las milicias sin solicitar la aprobación del liderazgo de la sierra. Falta de coordinación y subordinación de las milicias con las guerrillas del Tercer Frente Oriental. La creación de una columna guerrillera sin consulta previa y la aprobación del mando del ejército rebelde y la distribución del armamento obtenido, acentuando la porción ocupada por el enemigo en la formación del frustrado Segundo Frente. Daniel rechazó fuertemente la acusación de la naturaleza paralela de la milicia y reaccionó violentamente al evento que el país había llamado Nuestra Fernandina. Guevara y Castro también condenaron la actitud subjetiva del Frente Obrero Nacional para convocar una huelga sectaria, es decir, sin ninguna participación de los comunistas, sobreestimando la capacidad del movimiento para ejecutar solos la huelga. Sin embargo, arriba vimos que Castro firmó el documento encargando al Frente Obrero Nacional de la sección obrera. La dirección entera del 26 de julio asistía a un juicio, no solo contra las fuerzas del llano conducido por Daniel y Faustino, sino también contra Frank País. El juicio, que era una farsa, había sentado a País en el banquillo. Él era el blanco principal, junto con su leal sucesor. Muy pocos miembros levantaron sus voces para defender al llano, a pesar de que, de los 11 miembros de la Dirección Nacional allí reunidos, solo Castro representó a la sierra, puesto que Guevara no era un miembro. Eso reafirma el hecho de que la dirección estaba en sus manos, e hicieron muy poco para conservarla, para evitar que se desviara el curso de la revolución. Al final de muchas horas de discusión infructuosa, el consenso produjo los resultados siguientes: la transferencia de la Dirección Nacional y sus miembros al primer frente, bajo el mando directo de Castro; el despido de René Ramos Latour de sus puestos de dirección y su transferencia inmediata al primer frente en la sierra, con el rango de comandante. Debía también entregar su columna a Raúl Castro en el segundo frente; el despido de Faustino Pérez como coordinador del movimiento en La Habana y su transferencia al primer frente con el rango de comandante. Delio Gómez Ochoa tomaría su lugar; el despido de David Salvador como coordinador del Frente Obrero Nacional y su transferencia al frente, donde le asignarían nuevos deberes; la confirmación de Marcelo Fernández como coordinador general, quien debía escribir un documento sobre la reunión antes de su incorporación al primer frente; la confirmación de Aide Santa María como tesorero del Movimiento 26 de Julio y representante personal de Castro en el exterior. La designación de Antonio Torres como jefe del Frente Obrero Nacional, quien debía funcionar desde el segundo frente. La asignación de Enzo Infante para acompañar a Delio Gómez a la capital. La confirmación de Manuel Urrutia Lleó como presidente provisional. El final y más importante acuerdo para la facción ganadora. Fidel Castro emergió con la dirección total, que incluyó el comando sobre las fuerzas de la Sierra y el Llano. No más bajo la dirección del Jefe Nacional de Acción, secretario general del 26 e indiscutible tomador de decisiones del movimiento. El decálogo de acuerdos representó el cumplimiento parcial del sueño de Guevara de destruir íntegramente a la dirección nacional. Moralmente estaban casi todos destruidos. Físicamente, tal vez al menos uno podía colocarse en la lista, porque Ramos Latour moriría pronto en la sierra como resultado de acontecimientos extremadamente inverosímiles.
Muy interesante y bastante fiel la narración de los acontecimientos.
Esto es algo que en Cuba no se le dio mucha...
Claro, el movimiento 26 de julio no estaba en aquel momento en posibilidades de comunicarse con a la población de lo que estaba pasando dentro de la organización y menos en la Sierra Maestra. De todas maneras, es importante que la gente sepa el grado de euforia que tenía Fidel Castro cuando recibió la notificación de que la huelga estaba en camino, cuando se anunció la huelga. Es importante saber que ciertos determinados cuadros ya no estaban en el proceso de dirección, sino ya estaban preparando las condiciones para alzarse en la Sierra Maestra. Es decir, que había algunos elementos que estaban vinculados a la Sierra Maestra directamente y no a la línea que había dejado Frank, desde el punto de vista de organizativo, y estaban preparándose ya para abandonar el 26 de julio en la dirección, en la ciudad, con vista a una organización dirigida desde la Sierra Maestra. El mismo nombramiento de Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez Ochoa fue nombrado comandante 2 días antes de la huelga de abril. No, eso viene en el libro y lo narra Huber Matos. Él y Hermidio Escalona fueron nombrados. Hermidio Escalona como capitán y Ochoa fue nombrado comandante. Y ese es el individuo que acompaña a Enzo Infante Uribazo a La Habana como miembro de la Dirección Nacional, o sea, coordinador de la Dirección Nacional y coordinador nacional de la propaganda. ¿Qué razón? Muy importante. La presencia de Huber Matos en la reunión entraña la importancia que obtuvo el señor Enzo Infante dentro de la dirección. ¿Por qué? Porque Enzo Infante recibió instrucción política de Che Guevara en su primer viaje que dio en el mes de agosto de 1957 a la Sierra Maestra. Es muy importante saber todo esto, porque eso es demostración de una gran conspiración para destruir la dirección política que había en el 26 de julio, que no tenía ningún vínculo con el Partido Comunista desde el punto de vista oficial. Eso es importante. Entonces, sería bueno seguir en otra oportunidad abundar más sobre esto, pero ese documento es necesario que sea publicado en alguna manera, de alguna manera, que la gente sepa que históricamente eso fue lo que marcó el destino del proceso insurreccional cubano. No sé si tengamos mucho tiempo, pero de todas maneras podríamos continuar la narración de los acontecimientos por los cuales el movimiento 30 de noviembre realizó su acción de organización, lucha clandestina, cómo surgió, de dónde surgió. La historia marca exactamente que el 30 de noviembre como aparato insurreccional político surge como consecuencia del abandono de la línea del 26 de julio dentro de la orientación de Frank Páez. ¿Qué sucede? Al demostrarse que el proceso se convirtió, después del triunfo, en un acceso al Partido Comunista para controlar la dirección política del país, hubo muchos elementos jóvenes, miembros del 26 de julio, dirigentes del 26 de julio, que decidieron dar el paso de actualizar el pensamiento que surge en el alzamiento en Santiago de Cuba del día 30 de noviembre de 1956. Pero de todas maneras, continuamos. El documento que estábamos leyendo la semana pasada. La lucha contra Machado dejó huellas que sirvieron para iniciar la lucha contra Batista. Entre ellas, recordemos la ofrenda floral a Tony Guiteras el día 8 de mayo de 1952, promovida por el presidente de la Asociación de Alumnos del Instituto de Santiago de Cuba, el inolvidable Cookie Bosch, más tarde vilmente asesinado por los esbirros. También recordemos el día 27 de noviembre de 1952, cuando secuestraron el busto de Capdevila, rememorando el mismo hecho realizado en 1933, para indicar que no se devolvería el busto hasta que no cayera la tiranía. Esto fue protagonizado por Omar Martínez, presidente del Instituto Santiago de Cuba también, no pudiendo cumplir este cometido de esperar la caída del tirano, porque un individuo dirigente de la Juventud del PAU, Partido Acción Unitaria de Batista, coadyuvó a negociaciones para entregar el busto. Este individuo en realidad era un miembro del Partido Comunista, de los tantos que se sumaron al golpe militar, manteniéndose infiltrados en el Partido PAU. Pero al final fueron condecorados por el Partido Comunista Cubano después de haber triunfado la revolución como héroes nacionales. El caso ese es el Martín Valiente, Martín Loriente. Manifestaciones estudiantiles a nivel nacional, muerte por asesinato de los gendarmes, dirigido por José de Río Chaviano, jefe militar de Oriente, entierros simbólicos, etc. Esa constante protesta, de esa protesta surgieron los miembros del ejército rebelde, ilustrados, jóvenes y valientes, no sin antes haber dejado una secuela de mártires, torturados, desaparecidos, exiliados y alzados. También fueron gestados los que primero fueron llamados apapipios, tal cual era el nombre de los informantes e incondicionales del gobierno de Machado, pero los de Batista pasaron de inmediato a ser esbirros de una tiranía, dando sus primeros pasos en la represión a las manifestaciones estudiantiles, en las cuales maltrataban tanto a hombres como a mujeres, estudiantes y obreros. Algunos llegaron al grado de asesinos. Las muestras de sus hazañas están en los archivos fotográficos de la prensa de la época. Luego, con los alzados en las montañas, se destacaron aquellos que abusaron de las regiones donde los guajiros y la familia eran acusados de ayudar a los rebeldes o maumaus. Así fue y como se fueron formando las fuerzas que se enfrentaron a diario en las calles y montes del país durante un periodo de 2 años hasta el día 31 de diciembre de 1959. Nadie podía pensar en aquel tiempo en que esas fuerzas y sus respectivas acciones conllevarían a justificar a un grupo de oportunistas como los dirigentes del Partido Comunista a servirse de la tergiversación de la historia y justificar una lucha antiimperialista y dar un golpe de Estado a la insurgencia rebelde que aparecía como triunfadora al final cuando la huida de Batista. Por la parte de los rebeldes, llamémosles proconstitucionalistas, en ese corto periodo de tiempo no era posible haber conformado una organización capaz de tomar el poder y sustituir a la maquinaria del régimen depuesto. En su mayoría eran jóvenes que no habían alcanzado a graduarse de sus respectivas carreras o que habían alcanzado el nivel de estudiantes universitarios. En realidad, desde el punto de vista político, esa playa de rebeldes contó con la simpatía que influyó en el proceso y dio la impresión de que el pueblo en general había derribado a la dictadura. Cada pueblo o barrio conocía a los rebeldes y los respetaban. Tal fue la situación que para organizar el tráfico de La Habana hubo que acudir a los Boy Scouts, niños y jóvenes en lugar de la policía, porque esta no había tenido tiempo de organizarse adecuadamente. También en las ciudades, los miembros de los grupos de acción del 26 de julio, clandestinos, asumieron el mando de la policía y a la vez el ejército rebelde no tenía los cuadros suficientes para control del ejército, por lo cual hubo que reconocer a los militares activos que aceptaron el cambio y habían accedido a reconocer a la Junta Militar del día 1 de enero y más tarde conformaron los cuadros de mando en general. Cuando Fidel llega a La Habana y asume el control del ejército, se terminó esa parte. Al mismo tiempo, el Partido Comunista, que ya había hecho su reorganización desde agosto de 1958, era la única organización o partido organizado capaz de coordinar esfuerzos con el gobierno recientemente constituido, a pesar de no contar con el reconocimiento político de la ciudadanía ni de los grupos rebeldes o movimientos como el 26 de julio, el Directorio Revolucionario y los mandos de columnas rebeldes, y tenían el hándicap de integrar la lista de las dictaduras, ya que como internacionalistas ellos respondían a la orientación de la Unión Soviética, que un año antes había reprimido violentamente al pueblo húngaro, cual se había rebelado contra la dictadura marxista en el año 1958. No podíamos ser cómplices de aquellos que forzosamente reconocían y justificaban tal crimen. Debemos recordar que la lucha de los jóvenes cubanos desde hacía muchos años mantenían una política de repudio y enfrentamiento con las dictaduras de América y que eran respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos. Si algo logró el triunfo de los rebeldes fue demostrar a los Estados Unidos el error de seguir respaldando las dictaduras y regímenes militares en el continente. Pero a la vez sirvió para que los comunistas justificaran una lucha directa contra los Estados Unidos, siguiendo los dictados de la Unión Soviética. Como consecuencia, durante el proceso de organizar el gobierno revolucionario, como le llamaron, tanto los rusos como los chinos enviaron a sus agentes a Cuba para realizar una labor de reclutamiento entre las fuerzas armadas, para integrarlos a sus respectivos grupos internacionalistas y encontraron terreno propicio entre algunos de los oficiales rebeldes que acababan de bajar del monte. El oportunismo político fue utilizado por el Partido Comunista contando con la complicidad y colaboración de los señores Raúl Castro, Vilma Espín, Che Guevara, Fauro y Chomón, quienes alentaron y financiaron con dinero de la República a esos elementos internacionalistas y antiimperialistas americanos. Además, contaban con cuadros del partido organizados desde hacía mucho tiempo, desde los años 30, tanto en la Marina, en la Policía, el Ejército, cuadros dirigentes y militantes, obreros minoritarios y campesinos, que habían hecho una labor de captación en las áreas rurales desde los años 40. Todo esto, acompañado por una falta de visión y complejo de culpa de los dirigentes de los partidos políticos que durante 7 años habían mantenido una presencia muy opaca como oposición y a la vez no habían respaldado el movimiento rebelde en un 100%. Estos carecían de recursos y voluntad política para emprender la reorganización de sus cuadros y solo aspiraban a ser reconocidos por el grupo triunfador. De repente se hicieron presentes dos espíritus y nostalgias. Una, la nostalgia y la simpatía y reconocimiento que se le rendía a los mártires del proceso durante la dictadura de Batista desde 1952 hasta 1958. Inclusive, eran muchos. Pueden acudir a las referencias y archivos de la prensa cubana de la época, pero a la vez se confundieron con la nostalgia de los izquierdistas. Los izquierdistas, los recuerdos de Mella, Trejo, Guiteras, Jesús Menéndez, etc. ¿Quién mejor que el propio pueblo para definir su tendencia? Pero si el propio gobierno de facto de Fidel y sus seguidores amamantaban en público y en secreto a la izquierda militante por encima de los valores reconocibles. Entre los sobrevivientes del proceso, que no tenían militancia política, solamente eran rebeldes y luchadores por el restablecimiento de la Constitución, que no aceptaban la filosofía marxista, más bien la repudiaban. Unos por conocimiento y otros por influencia de otros, pero más por la propia historia del Partido Comunista Cubano, que era negativa ante la opinión de la mayoría y repudiado por su oportunismo político, cooperando con Batista, y a última hora, cuando recibió la orden de Rusia, se sumó a la tesis insurreccional. La experiencia política del partido era de muchos años y la de los rebeldes era casi nula. Solo las luchas dentro de los centros docentes, donde ellos eran minoría, pero aspiraban en las elecciones estudiantiles.
Bueno, pues continuaremos con este informe histórico. Está por una parte haciendo Agustín y por la otra haciendo Richard. Tanto de cómo se desarrolló el proceso interno y las consecuencias que produjo posteriormente en toda la traición que se hizo a lo que era la proyección revolucionaria, la proyección del 26 de julio, que había tratado Frank de instituir como precisamente la trayectoria del movimiento. Continuaremos con ustedes la semana que viene y Dios mediante, pues estaremos de nuevo. Muchas gracias por la atención prestada.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.